Me acompañan mis compañeros Euprepio Padula.
Buenas tardes a todos.
Gracias por estar aquí y qué decir de mi compañero que está aquí a mi lado, que es Jordi Gordon, que hoy no es su día, no es su día, pero le hemos metido así con calzador porque estamos haciendo encaje de bolillos un poco con todos, ¿no?
Hombre, tiene porque le gusta estar conmigo, hombre.
Yo creo que tenía ganas.
Buenas tardes.
Hombre, le encanta estar coincidiendo.
Tenía ganas de probar. Bueno, a los dos os doy la bienvenida. Antes os pido que escuchéis a un invitado. Él es diputado por Ciudadanos en el Congreso por Baleares. Fue director de la Guardia Civil en el gobierno de Zapatero. Me refiero a Joan Mesquida, que nos está escuchando. Joan, saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Joan, antes de nada, Josu Ternera, ¿era objetivo prioritario o convenía que estuviera en libertad cuando se negociaba el final de ETA?
No, en absoluto. Mire, el día en que Rubalcaba me citó a su despacho para ofrecerme dirigir la Guardia Civil, uh-huh, en aquel momento estuvimos hablando porque la tregua recién se había iniciado. Y coincidimos los dos que independientemente de la tregua, la Guardia Civil lo que tenía que hacer era intensificar más que nunca la presión, que la tregua la había declarado ETA, que la tregua no iba con el gobierno, y lo que sucedió en aquel momento fue que yo le pedí autorización a Rubalcaba para que mi primera reunión de trabajo fuera en Inchaurrondo, a los pocos días, con los responsables de la lucha contra ETA, tanto de los servicios centrales como del País Vasco, y allí se les dio una instrucción clara. Intensificar más que nunca, la tregua no va con nosotros no estamos en tregua, y a continuación tomó la palabra en aquella reunión el director adjunto operativo de la Guardia Civil, que era un teniente general, y dijo: voy a hacer una ronda ahora mismo de los que estamos aquí, ¿dónde está Josu Ternera? Es decir, y ahí se dejó bien claro que era objetivo absolutamente prioritario.
Ya. Joan, lo que tengo claro es que estábamos ya casi asistiendo al final de ETA, hoy ya ETA. No sé si podemos decir, Joan, tranquilamente, o siempre nos queda la duda de si ETA ya es el pasado.
Bueno, yo creo que las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia, tienen la obligación siempre de ponerse en las peores hipótesis, incluso en hipótesis que a uno le pueden parecer algo descabelladas. Vimos lo que sucedió en Irlanda cuando desapareció el IRA, que automáticamente surgió un movimiento que se llamó el IRA auténtico, que hizo un atentado en Omagh, que creo que mataron alrededor de 28 o 30 personas. Yo creo que hay personas incompatibles con la democracia. Iñaki Bilbao, Chapote, son personas que cuando salgan de la cárcel, evidentemente, uno siempre tendrá la duda de si quieren recomponer algo. Y eso es en lo que tienen que trabajar las fuerzas y cuerpos de seguridad y los servicios de inteligencia. No, los ciudadanos evidentemente no tienen que preocuparse en este sentido. Hoy ETA está derrotada, pero evidentemente alguna persona podría tener la tentación de reconstruir pues algo parecido a un ETA auténtico. Y en esta hipótesis yo creo que trabajan las fuerzas de seguridad.
Bueno, me parece muy importante lo que usted nos está diciendo. O sea, en este momento la Guardia Civil, como nos está comentando, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a pesar de que ETA ha sido derrotado, pero están siempre alerta, vamos a decirlo así, por si acaso.
Sí, no, ya le digo que no es un tema para que nadie se asuste, evidentemente, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando hablábamos de estas situaciones, una hipótesis era esta, y en terrorismo comparado, si se puede decir así, suele pasar que algunas personas de las organizaciones que no están de acuerdo con el final, cómo ha terminado la organización, pueden tener la tentación. No digo que se vaya a producir, pero sí es bueno que esta hipótesis esté sobre la mesa, ¿no?
Desde luego. Dígame una cosa, señor Mesquida, usted mejor que nadie lo sabe, ¿qué importancia tenía y tiene Josu Ternera?
Bueno, Josu Ternera fue una pieza clave dentro de lo que es el mundo de ETA. Fue un referente, era una persona con un importante peso específico. Prácticamente toda la vida estuvo en ETA. Yo no diría que fue la persona más importante de la organización terrorista, porque evidentemente hubo otros, Cantauri, Miquel Ancha, bueno, López Peña, que también estuvo en la fase del diálogo con el gobierno. Es decir, ha habido muchos, ¿no? Aquí yo creo que se produjo una situación situación, cuando ETA mataba mucho, evidentemente las fuerzas de seguridad estaban muy pendientes de desarticular y de tener comandos para evitar pues atentados. Hubo un momento determinado que la situación cambia y las propias fuerzas de seguridad empiezan a buscar los ideólogos, los dirigentes que no se manchan las manos con sangre, pero son los responsables de tomar la decisión. Y ahí, por ejemplo, fue cuando se hizo un informe de 1.500 páginas que hizo los servicios de inteligencia, la Guardia Civil, donde se dejaba claro la implicación de Josu Ternera en el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza. Y eso es lo que ha permitido, pues evidentemente, atacar en una primera fase a lo que eran los comandos operativos y posteriormente a las cúpulas dirigentes de la organización terrorista.
Claro. Joan, hemos escuchado hoy diferentes voces. Me quedo para hablar de Josu Ternera con la de Arnaldo Otegi, que es coordinador general de EH Bildu, y ha dicho que hay un especial interés en seguir anclado en debates del pasado. Claro, si oyen esto las víctimas del terrorismo...
Mire, evidentemente comprenderá que la opinión que pueda dar Arnaldo Otegi pues tiene evidentemente poco interés y mucho de ofensa a las víctimas. Yo creo que la democracia española tiene muchas cuentas pendientes con ETA, no solo por los más de 900 muertos que produjo su actividad, sino que tenemos ahora mismo más de 300 asesinatos que están pendientes de resolver, y también tenemos otra cuenta pendiente, y es vigilar que nadie blanquee a los terroristas, porque lo que quieren es hacerles pasar como luchadores por la libertad, o como llaman ellos, gudaris, ¿no? Y son en realidad asesinos. Tiene el gobierno que estar también muy vigilante para prohibir actos de homenaje a los etarras cuando salen de la cárcel. Y evidentemente también hay que oponerse con todas las fuerzas en lo que representa pues la tramitación de la ley de abusos policiales, ¿no? Que vimos aquella imagen tan patética donde un portavoz de Bildu llamaba fascistas a los responsables de la policía, la Guardia Civil.
En fin, Joan Mesquida, yo creo que hoy es un día importante, realmente, no sé si usted lo conceptúa así, pero saber que no queda impune, sobre todo, entre otras muchas cosas, ese atentado de Zaragoza, por el que tiene que ser juzgado. Es que realmente yo creo que hoy también en el cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza habrán respirado hondo, pero estoy segura que usted también lo entiende como director general, exdirector de la Guardia Civil.
Sin duda, yo creo que es un día muy importante, hay que felicitar a la Guardia Civil, también a los servicios de inteligencia franceses. Mira, yo asistí a una reunión a puerta cerrada en Portugal, donde estaba el presidente del gobierno Zapatero y el presidente francés Sarkozy. Éramos 4 o 5 personas en la sala. Evidentemente no había ningún tipo de cámara, ni era a puerta cerrada. Y en aquella reunión el presidente Sarkozy le dijo al presidente Zapatero: los enemigos de la democracia española son los enemigos de Francia. En la lucha contra ETA, pídeme lo que quieras. Estaba el director de la policía francesa y a partir de ahí el presidente Sarkozy se dirigió a él y le dijo: lo que te pida Joan, esto es lo que tienes que hacer. Y eso ha sido clave, una colaboración absolutamente ejemplar con Francia, que yo diría que se intensificó muchísimo en la época de Sarkozy, que continuó también con Manuel Valls como ministro del Interior, y bueno, pues yo creo que es un modelo a seguir de colaboración internacional para derrotar a otro fenómeno tan importante como es el terrorismo yihadista.
Claro, bueno, esto también es un capítulo aparte que me encantaría hablar con usted en otro momento, pero señor Mesquida, ¿esto significa que anteriormente, antes de Sarkozy, antes del señor Valls, había como cierta mirada hacia otro lado con respecto a todos los etarras que cruzaban la frontera?
Bueno, evidentemente hubo muchos años en donde el problema de ETA era calificado como casi un problema interno de España, ¿no? Y ¿por qué hicieron de Francia su santuario, ¿no? Yo recuerdo una anécdota que fue, un día pregunté, dije, ¿por qué ponemos las fotos de etarras más buscados en las estaciones de tren y de autobuses de España? ¿Por qué no las ponemos en Francia, que es donde están, ¿no?
Claro.
Y me dijeron los operativos, bueno, es que primero no se nos había ocurrido, pero después pensamos que no nos van a dejar los franceses. Y yo le consulté a Rubalcaba y le dije, ¿me dejas hacer la gestión con el director de la policía de Francia? Pues yo le llamé, se lo consulté, él lo consultó a la ministra del Interior francesa, autorizaron, oye, mandamos nosotros las fotografías, evidentemente los teléfonos de colaboración ciudadana eran los teléfonos de la policía francesa, y en alrededor de 8 o 9 meses los que estaban en aquel cartel fueron detenidos todos.
Caray, caray. Qué importancia tiene esa colaboración y sin duda destacada por usted, Joan Mesquida. Euprepio Padula sí. Quiere preguntarle, pues adelante, Euprepio.
Sí. Buenas tardes, señor Mesquida. Primero, estoy absolutamente de acuerdo con usted en el hecho que hay que tener mucho cuidado en no blanquear los terroristas, ¿no? Lo mismo que han hecho en Italia contra las Brigadas Rojas y, por supuesto, en Irlanda con el IRA, ¿no? Y a propósito de esto, no blanquear los terroristas, quería preguntarle una opinión en relación al socialista Aguiguren, que ha sido uno de los protagonistas de la paz y, por lo tanto, del descubrimiento de ETA, que ha hoy calificado a Ternera como héroe de la retirada. Me gustaría mucho que me comentara qué opina de esta definición de Ternera como héroe de la retirada.
A mí, sinceramente, lo he escuchado en las noticias, no me ha gustado este calificativo. Yo no creo que una persona que ha dirigido una banda terrorista, cuando está derrotado, nunca hay que calificarlo de héroe. Yo creo que Josu Ternera es lo que todos sabemos que es, va a rendir cuentas en la justicia española y, bueno, pues yo creo que la interpretación que se puede hacer de las palabras del señor Aguiguren es que al haber tenido contacto, porque se buscó esta salida pacífica y negociada, donde el gobierno solo quería hablar de presos que salieran un poco antes a la calle y los que no tuvieran delitos graves, ¿no? Al final eso no pudo ser posible porque los etarras en la mesa de diálogo únicamente planteaban un diálogo político y nosotros no estábamos dispuestos. De hecho, la tregua se rompió porque, se acordará usted, el atentado de la T4, claro. A nosotros nos advirtieron los etarras en una mesa de diálogo que la presión policial que estábamos haciendo, la creciente y firme presión policial, iba a tener consecuencias y nos íbamos a enterar. Esto fue la expresión que nos dijo López Peña. Y bueno, la presión policial hizo que durante la tregua, que duró desde marzo a diciembre, 92 miembros y colaboradores de ETA fueron detenidos. Y yo creo que esto fue clave también para la derrota final de ETA.
Claro. Joan, Jordi Gordon está también en la mesa y la verdad que se está mordiendo los labios por preguntarle. No,
En relación a este calificativo, pero también es verdad que, bueno, por si nos puede aclarar, porque Josu Ternera sí fue desplazado por la dirección de ETA, ¿no? Precisamente al romper la tregua y luego pues logró reconstruir su influencia para seguir negociando, ¿no? No sé si nos puede aclarar
bueno, evidentemente
que apostó en un momento determinado por acabar con ETA, Josu Ternera.
Sí, por eso yo digo que igual las palabras de Aguiguren están más mediatizadas por un conocimiento más directo de alguien que apostó por un fin de ETA. Pero lo que no podemos olvidar nunca es que este fin ha tenido un principio y una continuidad, ¿no? Uh-huh. Y claro, si al final esta persona fue, como pone de manifiesto el informe, evidentemente lo dictaminarán los tribunales, el que ordenó el atentado de la Casa de Cuartel con 11 asesinatos, de los cuales 6 eran niños, evidentemente para mí siempre esta persona será un asesino.
Claro. Pues Joan Mesquida, muchísimas gracias por atendernos. Yo creo que debería usted escribir un libro, se lo digo desde aquí.
Ojalá. Bueno, me lo han dicho muchas veces, pero yo coincidía con Rubalcaba en este tema, que muchas cosas nos las quedamos para nosotros. Por supuesto, no vimos ninguna cloaca del Estado en ningún momento, pero sí vivimos momentos muy intensos, ¿no?
Uh-huh. Que quizá decía Rubalcaba que lo interesante no se podría contar, entonces ¿para qué empezarlo, ¿no?
Sí.
Pues Joan, muchísimas gracias, Joan Mesquida, un abrazo muy fuerte, agradezco muchísimo al diputado de Ciudadanos en el Congreso por Baleares que nos haya atendido de esa etapa tan importante como fue la del 2006-2008 cuando era director general de la Guardia Civil. Muchas gracias.